¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Bienvenidos. Estábamos aquí preparando micrófonos y audífonos porque estamos de lujo aquí sacudiendo un poquito la mesa porque tenemos visita. El señor José Dávila, un artista contemporáneo que en realidad tiene muchísimo más respeto como un clavadazo de la música. Bienvenido, brother. No, pues es que eres... Fíjate que además me gusta, me parece que tú eres de mi club, que aunque podemos disfrutar álbumes, eres un verdadero degustador de lo que es la rolita, ¿va? La rola chida,
chingón. No, sí, la verdad, gracias Paco por invitar, o sea, es una pasión desde siempre, sí, o claro. Sea, incluso ya generacional, o sea,
¿cómo no?
Mi jefe pues estaba en radio y tenía muchísimos LPs y grababa para entregar rolas y al radio, entonces como que lo traigo ahí de siempre.
La mentalidad de programador.
O sea, es muy emocionante siempre estar en la radio.
Gracias, qué maravilla. Por la invitación. Oye, pues fíjate que tenemos, o fíjense más bien ustedes, que tenemos una gran colección de rolas el día de hoy. Vamos a visitar varios géneros, pero vamos a arrancar con algo que no es común en, si les voy a decir la palabra, en Prince. Siempre pensamos en funk, incluso en cosas como más pop, pero no en esta pequeña joyita que grabó en el 1983.
Efectivamente, ¿no? Como justamente antes de estallar al estrellato, digamos, mundial, porque creo que el disco Purple Rain es del 84, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y como que esta rolita está grabada en una intimidad total, como sin pulir, o sea, en el piano, el solo, donde se le ve al genio de Minneapolis.
Es un maestro.
Todas sus aristas más genuinas.
Claro.
Pero sin toda la producción que después ponía, ¿no? Entonces sí. es muy íntimo.
Sí, muy, muy sutil el trabajo de la rola 17 días, 17 days. Es, como decíamos, grabado en el 83, pero que salió hasta hace poco.
Sí,
salió
hace efectivamente,
como 3-4 años.
Algo así, ¿no? Que le estaban sacando como estos... La dos veces.
Es que la verdad es que el tipo era verdaderamente excesivo. Dicen que tiene pues arcones, cajas y cajas de grabaciones que hacía y luego decía, no, esa la guardamos. O sea, claro, era obsesivo de grabar y luego...
Imagínate las supuestas, entre comillas, maquetas, como esta que habrá habido, que si la maqueta la dejas en sus huesos desnuda, a veces puede ser mucho más potente que después postproducida, ¿no?
Sí, ya, no necesita nada. A ver qué les parece. 17 días es la playlist de José Dávila.
Thank you.
My baby lying there, she was stretched out on a long white table, yeah, so sweet, so calm, so dead.
cotorreando aquí con José Dávila, precisamente de este musicazo que es John Batiste, heredero de la tradición criol de Nueva Orleans, y que hasta hace poco era el director musical de este programa de nocturno,
la,
¿no?
De la orquestita de Stephen Colbert en su programa de noche, ¿no?
Sí,
pero
señor.
Pues Batiste es miembro de una dinastía musical de Nueva Orleans, ¿no?
¿Cómo
o
no?
Sea, su familia es Lionel Batiste de la Tren Bass Band y Milton Batiste de la Olympia Brass Band.
No más.
Y Russell Batiste Jr., ¿no? O sea, él a la edad de 8 años tocaba percusión y luego la mamá y los tíos lo pusieron a tocar piano.
Órale, mi chavo.
Y pues ya, o sea, tiene todo ese camino
no,
y andado,
toda la escuela,
¿no?,
de Nueva Orleans, imagínate. Sí. Aparte, te estabas acordando de un dato que muy curioso, que él es el que hace toda la parte de dirección musical de la película esta de Pixar.
De Soul.
Que es de un músico de jazz.
Sí, es, y que por cierto es muy buena película.
Muy buena,
¿no?
Muy buena.
Y sí, él creo que ganó, de hecho, si no me equivoco,
Oscar.
un Grammy él.
Grammy también.
Y personalmente por la música.
Y un Oscar de la música, creo.
Sí.
No estoy seguro. Y a partir de ahí lo perdió, es Colbert, ya dijo, no, ¿sabes qué, chavo? Ya, ahí nos vemos.
ya le salía muy cara la nómina de tenerlo en la orquesta.
Sí, así es. Oye, y King Creole es un músico que me gusta, conozco, pero realmente no lo ubico ya en cuanto a datos. Me estabas platicando que es inglés, ¿verdad?
Es inglés, es muy joven, desde pequeño como que tenía problemas de disciplina, no iba a la escuela. Empezó bajo el apodo de Sue Keith,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y luego finalmente ya tomó este nombre de King Creole, que era el nombre del chango que le aventaba barriles en el jueguito de televisión de los 80s a Mario Bros.
No, a Donkey Kong.
Donkey Kong, era el chango como Donkey Kong, ¿no? Y digo, se considera uno de los predecesores del Dream Gaze, junto a Mac DeMarco.
Ah, ya.
Y, o sea, tiene una voz bastante profunda para lo flaquito y
sí,
menudo que
viendo
es.
La
joven.
Foto, es un palillo. ¿Verdad?
Es un palillo con una voz así de sapo.
Eso es que te saca de onda, como estás bien.
Exactamente, ¿no?
Qué morro, qué onda.
Y digo, creo que su último disco, si no me equivoco, fue del 2017.
Ajá, o sea, ya
a menos
rato.
Que haya, sí, a menos que haya sacado algo que se me haya escapado.
Hay uno de él en vivo, estoy viendo ahorita en internet. Pero no, como disco, sí, el que hizo estuvo el 17.
Sí, y hace ahí como mezcla de elementos de punk jazz, hip hop, dark wave, trip hop.
Oye, pues vamos oyendo algo. ¿Es de ese álbum del 17? ¿El álbum que tiene? No, es de lo primero, ¿no?
Del 2013,
si
no me equivoco.
Six Feet Beneath the Moon.
Así es.
Y la rola es Baby Blue, la playlist de José Dávila el día de hoy aquí en La Maraca Atómica.
My sandpaper sigh engraves a line into the rust of your tongue. Girl, I could have been someone to you. Would have painted the skies blue. But if only
shadow crossing your path. It won't be the last day. You are my baby. Stopping, she was probing.
La maraca atómica. Regresamos.
Estamos presentando el día de hoy la playlist del gran José Dávila, artista muy reconocido y sobre todo gran, gran amigo, un clavado como pocos que conozco de la música, obsesivo verdaderamente. Y me acuerdo que lo que vamos a presentar a continuación es algo muy querido por ti, mi José, y además tú me platicabas cómo fue que, vamos a hablar de King Crimson, cómo fue que Adrian Belew fue medio dado a conocer y luego fue objeto de deseo y pelea entre músicos reconocidos.
Ah, sí, bueno, efectivamente tiene esta anécdota, ¿no? De que al parecer a Frank Zappa, de hecho, pues le gustaba ir a escuchar pequeñas bandas después, ajá, de dar sus conciertos. Y después de estar dando un concierto en Nashville, el chofer de Chapa le recomendó ir a ver una banda.
Estos chavos son buenos.
Ajá, no, en la que sucede que estaba ahí Adrian Belew tocando, órale, ¿no? Y entonces Zappa, o sea, se acercó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Vente a hacer una audición a Los Ángeles.
A mi banda.
A mi banda, porque vamos a estar audicionando para músicos de apoyo que necesitamos para una gira.
Ajá.
Y sucede que va y cuenta la historia, que estaba muy nervioso y, o sea, lo hizo fatal.
Ah, órale.
Y se acerca al final y le dice a Zappa, oye, ¿me darías una como segunda oportunidad para, ya Zappa, a ver, pues sí, pero... Y pum, pum, y él dice, ah, ok, bueno, pues te le da la mano, estás contratado, ¿no?
Ya está.
O sea, entonces, ni siquiera fue Zappa como tal, sino el chofer de Zappa.
El que lo conectó.
El que lo conectó de alguna manera.
Y luego me platicaron, no sé si sea cierto, no recuerdo si fue Talking Heads o acá Fripp, que igual llegaron con Zappa, pues creo que fue Tony Hess, y le ofrecieron un varo y se lo robaron, Lita, o sea, sí, descaradamente.
Efectivamente.
Y se quedó bien agüito, yo lo descubrí, no, chavo, ahí nos vemos.
Se lo llevaron a golpe de billetera.
De billetera. Y luego fue a dar a King Crimson, donde para mí, la etapa que realmente me gusta, que son nada más 3 discos, es en la que está Adrian Belew.
De hecho, coincido contigo plenamente, o sea, a mí la verdad es que creo que este disco de Beat, por ejemplo, donde hay manera de ver Fripp de alguna manera, no es que se haga a un lado, pero le cede la...
Como que le da más chance.
El liderazgo, digamos, creativo.
Sí, porque el primero Discipline es mucho más denso, más clavado, más Fripp, y este es un poquito más, más humano.
Belew como que se lo lleva a una parte un poco más melódica, un tanto más incisiva, con ritmos no tan intensos, pero... que llega a una parte muy sabrosa, ¿no? O sea,
la rola se llama Waiting Man, es parte de su álbum Beat de 1982, la playlist de José Dávila.
La Maraca Atómica.
My baby, don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby.
El gran, grandísimo Little Walter. Fíjate que es una de las cosas que comparto y no te digo qué buen gusto tiene esta persona, porque te gusta el blues, el buen blues, el blues de Chicago y también el rural chido. Y entre otros, me acuerdo que tuviste una etapa en que estabas obsesionado con esta rola de Little Walter.
Sí, no, babe. La verdad es que, digo, como dices, el sonido de Chicago de Marion Walter Jacobs, Little Walter, porque de alguna manera fue revolucionaria la manera en la que usaba la armónica. Sí. Electrónica.
Sí, o sea, es que, fíjate, tocaba con el micro y la armónica a un ampli de guitarra y luego le ponía otro micro a la bocina del ampli, entonces era armónica eléctrica.
Claro, él es la armónica como Hendrix a la guitarra.
Hendrix de la armónica.
O Charlie Parker al saxo. Sí. Quiero aprovechar para dedicársela a mi esposa Mariana, que siempre se la dedico. La verdad es que sí, me encanta Little Walter porque tiene aparte una cadencia muy sabrosa.
Oye, estamos hablando del 55, cuando el ritmo de moda era el rock and roll, estos tipos seguían haciendo un blues chidísimo, muy sencillo y con una fuerza impresionante.
Pegajoso, que se te mete entre las venas, ¿no? ¿Cómo? Oye, si te empieza como a mover, ¿no?
Yo me acuerdo que en plena fiesta, y aunque estuvieran poniendo ponches, llegabas tú con My Babe y se prendía la banda.
La verdad es que sí, es uno de los cantantes, yo creo que más influyentes del blues como constructor del sonido de Chicago.
Sí, cómo no, armoniquero de Muddy Waters, y se lo peleaba con Howlin' Wolf.
Sí, con el gran Howlin' Wolf, que hasta creo que me duele no haber puesto nada de Howlin'. No.
Bueno, es
que
no quise
hacer como puro blues, pero no, pues claro. Efectivamente.
Pero bueno, qué buen ejemplo, mano. Oye, y de Benjamín Clementine, Benjamín Mandarina, digamos, para nosotros. Benjamin Clementine.
Fíjate que es un músico que descubrí hace unos años, de hecho gracias a un muy buen amigo, Eric de Luna, que lo mando a saludar.
Claro, cómo no, un abrazo a Eric.
Él me lo presentó. Efectivamente, es un músico muy interesante porque es nacido en Londres, al parecer de papás nigerianos, si no me equivoco, que se pianista, fue, ¿no? El... se fue en, muy chico a vivir a París, a las calles de París, uh-huh. O sea, fue indigente en las calles de París. Al parecer cuenta un poco el mito que alguien lo oyó tocando, ya ves, en el metro o no sé qué, y se empezó a conectar en la escena musical parisina de varios lugares, como tengo ahí un lugar muy famoso ahí que se llama Le Duc, donde pasan todo tipo de sonidos negros, africanos, no solamente como de jazz, sino...
de tocho.
Y se empezó a hacer, al parecer, como un personaje bastante influyente en el en ese como mundo oscuro de la música parisina. Y pues es un realmente como un virtuoso, porque al parecer creo que nunca estudió formalmente nada. No, ¿no? Pero es músico de oído propio.
Y es muy loco porque realmente tampoco toca como algo, como un género definido, sino como que son el equivalente a esto de stream of consciousness, o sea, un poco como que la mente lo que le va dictando y la melodía la va cambiando sobre la marcha.
Efectivamente.
Como hecho, Booker T. Jones, en uno de Nueva Orleans.
Y sus canciones son un tanto autobiográficas, un tanto... totalmente propias, pues, son como extractos de su vida, de momentos, difícil de clasificar en un género,
claro.
Es como una especie de trovador.
Yo ahí no me atrevo ni a ponerle, digo, ahí siempre tengo una etiqueta bien fácil que digo, pues son canciones.
Sí, no, dicen que, o sea, que como, o sea, por ejemplo, el New York Times lo consideró uno de los 28 genios que definieron la cultura en 2016.
¡Órale!
De hecho, la canción que ponemos, que vamos a poner ahora, de hecho, es al parecer, de hecho, de ese disco, de esa época. No. Y salió, o sea, se dio a conocer muy rápido en el programa de Jules Holland.
También salió.
Ahí fue como donde de pronto, o sea, salió. Y estalló porque pues tiene efectivamente un estilo propio muy particular y... desde que me lo presentaron me quedé prendido.
Ya.
¿No? Sí.
La rola se llama Adiós, no se vayan a ir, y la lista es de José Dávila.
Adiós, adiós, adiós to your afternoon, 'cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adiós. Adios, I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine, the vision is mine. Adios. Yes, goodbye, adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat in Edmonton. I should have no regrets, for if it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be by now? That decision was mine, that decision was mine, so let the lesson be mine, let the lesson be mine. That decision was hard, that decision was hard. But the vision is mine, the vision is mine. I'm taking my bags and I'm going down Silver Street, taking the train. I know very well, and angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then, you know.
La maraca atómica. Continuamos.
estamos callados porque lo que viene es una presencia ineludible de los años 60, aunque quizá no pasó tanto a la historia, o digamos a estas fechas. En aquel momento era una figura muy relevante porque era prácticamente uno de los dos o tres símbolos musicales de la lucha por los derechos civiles. Me refiero a la gran Odetta. ¿Cómo se dirá? Sí, Odetta, ¿no?
Odetta, creo. O sea, ya ves que Martin Luther King Jr. la llamó la reina de la música folk americana. Uh-huh. Básicamente por darle como su lugar, como una especie de voz que alentaba, digamos, claro, que le daba esperanza, pues, sí, a ese panorama tan agrio de los 60.
De los años 60. Fíjate que, por supuesto, estaban los Steeple Singers y esta... ay, se me fue la gran cantante de Aretha Franklin,
ah, sí,
pero ellos eran más soul o gospel. Odetta lo que tenía es que, aparte de cantar esas, en realidad ella se iba a las raíces más campiranas, digamos, de la música, y tocaba folk, más como Led Belly, o sea, canciones, sí, literalmente folclóricas.
Reivindicaba a través del folk el hecho de que hubiera estas raíces negras, claro, en el entramado de la sociedad estadounidense.
Gabache, incluso en el mismo country,
¿verdad? Que exigía ser reconocido en todos los estamentos de la vida americana.
Claro.
¿No?
Y este disco es una recopilación muy famosa, si quieren llegarles, una muy buena puerta de entrada a la música de ella, y se llama simplemente Odetta Sings, Odetta Canta.
Ah, claro, que interpreta 70. Incluso creo que algo por ahí de Paul McCartney, interpreta... Sí.
Como que todo su abanico, ¿no? Desde cosas muy antiguas, de principios de siglo, hasta de los cantantes en ese momento contemporáneos que a ella le parecía que entraban en su onda, ¿no?
Sí, creo que en una manifestación de derechos civiles en 1963, cantó la Oh Freedom, sí, que fue como un momento importante, o sea, y
pues era un gran...
De hecho... Creo que es bien interesante entender esta parte de los músicos que, más allá de todas sus habilidades, se convierten también en íconos y personajes que son fundamentales para la cultura de la época. Se convierten, claro, en referencias, ¿no?
Y sobre todo porque era una de las vías más firmes, más sólidas para, por un lado, denunciar, pero también para escalar en esa estratificada sociedad y lograr tener una voz que los demás oyeran, pues, ¿no? La música siempre fue esa gran vía, pues yo creo que quizá la más importante para la cultura en general africana en América, en todo el continente, para hacerse oír ellos, ¿no?
Y creo que también colaboró ahí bastante con Harry, con el gran Harry Belafonte.
Sí.
Y
es un poco antes, ¿no? De los 50.
Sí, antes de que llegara como a esta parte donde ya empezó a cobrar reconocimiento.
Yo creo. No, claro. Oye, pues vamos oyendo Hit or Miss, porque la plática está muy sabrosa, pero tenemos mucha música buena y duele cortarle. Hay muchas rolas todavía que nos esperan. Hit or Miss de la rola.
De la gran Odetta.
Everybody else can't you see?
La maraca atómica.
I'm gonna break every heart I can. I'll be a fine dumb fool of a man. I'm gonna dedicate my whole life to this one plan. Well, if I live and I have enough time, I'll get even with the womankind. I'm gonna break every heart I can and every one I find. I'm gonna think up a lot of good lies. I'm gonna laugh when a woman cries. I'm gonna have myself a style to recognize. I'm gonna travel all around the world. I'll be a threat to the sweetest girl. I'm gonna break every heart I can. Oh, my name ain't Merle. Well, if I never get around to you, you're gonna know about the things I do. They're gonna tell about the harm I've done on the latest news. 'Cause if I live and I have enough time, I'll get even with a womankind. I'm gonna break every heart I can and everyone I find. I'm gonna break every heart I can. I'll be a lover man and leave a man. I'm gonna dedicate my whole life to this one plan. And if I live and I have enough time, I'll get even with a womankind. I'm gonna break every heart I can and everyone I find. I'm gonna break every heart I can and everyone I find.
El gran Merle Haggard, uno de los arquitectos del sonido country de California, a través de la ciudad de Bakersfield, una rola que se llama I'm Gonna Break Every Heart I Can. Y seguimos con la playlist del gran José Dávila.
La maraca atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Entramos en la recta final de esta sesión con el gran José Dávila. Aprovecho para mandar saludos a Mario, Mario Ruiz, que está escuchándonos, es del Taller El Vago. No se llama así el taller, pero ni modo. Brother, un abrazo y esperamos aquí la presencia de Monse la semana que entra. Pero por lo pronto tenemos aquí un cierre tirándole a blues y luego a un buen rock. De un otro tipo no tan conocido ahora, pero que en su momento fue un revolucionario. Bueno, no nos adelantemos. Primero tenemos a Junior Kimbrough.
Que bueno, la verdad es que Kimbrough, yo se dice que es como de las apariciones más importantes dentro de la música blues del siglo XX, ¿no? Claro. Junto a su amigo R.L. Burnside.
Sí.
La verdad es que es bastante peculiar cómo él realmente aparece en la escena, ya bastante grande, ¿no? Me parece que no fue hasta 1992 cuando publica su primer álbum, ¿no?
Ajá.
Y creo que, o sea, finalmente él tenía ya 60, casi
fíjate
70 años.
Ellos no fueron al blues, sino, o digamos, a las disqueras, sino que las disqueras fueron ellos. No tuvieron que emigrar a Chicago, se quedaron en el sur, tocaban en pequeños lugarcitos ya electrificados, y ahí fueron los cuates, los scouts, y los descubrieron ya, como dices, claro, tú, ya grandes.
Sí, o sea, grabó su primer álbum a los 62, ¿no? Digo, antes de eso había aparecido en un par de recopilaciones, sí. Y... al final de los 60, cabe mencionar, porque es muy peculiar la anécdota, que grabó unos temas con uno de los pioneros del rockabilly, o sea, le grabó Charlie Feathers,
ajá,
que se puede ubicar por algunos de los soundtracks de películas de Tarantino, por ejemplo.
Uh-huh.
Y Charlie Feathers obtuvo sus primeras lecciones de guitarra del propio Kimbrough, ¿no?
Yeah.
Que después admitió que pues había sido máxima influencia.
Uh-huh.
Y se puede oír en su tono vocal, casi como de una especie de falsete americano,
uh-huh,
que luego Charlie Feathers copia así.
Con permiso.
Con permiso, y dice, me lo llevo para allá, ¿no?
Para que se den una idea de qué estamos hablando, acaba una rola del gran Junior Kimbrough, una rola que se llama Release Me, en la playlist de José Dávila. Gran Junior Kimbrough, y de una rola tomada de una compilación que recomendamos, que se llama La Esenciales, de la disquera JK. Y vamos a cerrar, porque se nos va el tiempo, les vamos a deber una gran rola de Richie Havens, su versión a Here Comes the Sun, esa queda pendiente, porque tenemos al gran Tony Joe White, brother.
Un personaje, un cantante estadounidense, compositor, guitarrista, más conocido por su hit como de finales de los 60s, Polk.
Sí, es, Dani. Esa la hemos puesto aquí en pero, la marca. Medio pero, psicodélica, con aires country, rock, todo
pero
tiene.
Pero que tiene, o sea, se podría considerar una especie como de country de sí. Finales de los ochentas.
Ajá.
Apreciado más, por ejemplo, en Australia que en Estados Unidos mismo.
Dices que tiene un culto allá. Muy
tiene allá un cierto culto, le produjo unas canciones a Tina Turner.
Ajá.
Estaba ligado con Mark Knopfler de Dire Straits. Pero tiene esta cadencia en su voz, aterciopelada,
uh-huh.
Muy
un poco también especial, emparentado, ¿no? Con J.J. Cale, ¿no? También
por ejemplo, esa, exactamente, es que está en esa como línea de este country melódico que se empieza a despegar de las raíces esenciales,
uh-huh.
Pero que no deja la nota de lado, ¿no?
Claro. Y este sí es del mero pantano de Luisiana. Y hay una rola de ese disco maravilloso que es Tony Joe, del 70, que se llama What Does It Take to Win Your Love.
Exactamente.
Y bueno, agradeciéndote, Master, que hayas venido.
Paco, pues fue un placer enorme estar en la radio, que me hayas invitado.
Pues la repetimos.
Muchísimas
pronto.
Gracias.
Quiero hacer una batalla de rolas entre tú y, por ejemplo, y el Pelón Gis. O alguien.
Ah, bueno, me encantaría.
Muy
por
bien,
favor.
A ver, tirando rolas. Por lo pronto los dejamos con esta rola y les deseamos muy feliz noche.
Hasta luego. Bye.
Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.